Son las 2 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, vuelve a la tribuna del Congreso para defender los nuevos ajustes que afectan sobre todo a los consumidores, con un aumento del IVA al 21%, y a los funcionarios, con la eliminación de la paga extra de Navidad. Cámara Baja, Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. En su turno de réplica, Mariano Rajoy ha centrado gran parte de su intervención en el préstamo para los bancos arrancado a Bruselas, un buen acuerdo a su juicio que supone no condiciones, sino obligaciones para los 17 países miembros que, como España, tienen un déficit estatal. Además, ha respondido el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre la situación de desconfianza en nuestro país, y ha dicho que eso se debe a que no se tomaron medidas en su momento para frenar el déficit, y a eso ha vinculado precisamente el presidente del Gobierno la subida del IVA.
Me he opuesto a la subida del IVA. Y usted me dice, claro, que Hollande, pues me habla de Hollande. El problema que tiene el señor Hollande es que Hollande tiene un 4% de déficit. Es que si nosotros, este gobierno, hubiera tenido un 6% de déficit, yo desde luego no iba a subir el IVA, ni el IRPF, ni el IRPF, pero es que esa es la clave. Es que es así, es que ese es el tema. Es que si a mí me dicen ahora que tengo un 4% de déficit, es que yo no solo no subo el IVA, es que lo bajo. Y lo mismo hago con el impuesto de la renta de las personas físicas. Es que este es el problema.
Ha reconocido Rajoy por primera vez que él es el presidente de un gobierno de derechas y ha calificado de disparate tener una banca pública en España. Su intención, ha dicho, es vender los bancos cuanto antes.
Gracias, Eva. Comisiones Obreras y UGT ha convocado este mismo miércoles a sus respectivas ejecutivas a una reunión urgente con el fin de analizar las nuevas medidas de ajuste anunciadas por Rajoy. Las dos formaciones sindicales consideran que con estos recortes la situación económica se agravará y el paro rebasará los 6 millones de desempleados a finales de 2012. También el sindicato CESIF, que representa a la mayoría de los empleados públicos, anuncia movilizaciones para el mes de julio y agosto. Sin embargo, el Gobierno sí cuenta con el apoyo de los empresarios. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente de la COE, Joan Rosell, valora positivamente las medidas adoptadas por el Ejecutivo. En su discurso ante la Asamblea de los Empresarios Madrileños no ha profundizado en sus argumentos, pero sí ha recalcado que está con el Gobierno, que impulse reformas y que permitan al país seguir en la vía del euro. Ha ido un poco más allá.
Yo creo que, como decía el presidente del Banco Central Europeo a estos días, cuantos menos impuestos subamos mejor, cuanto más gasto produzcamos, muchísimo mejor. Es fácil de decir, pero al final habrá habido que subir algún que otro impuesto. Nosotros, por supuesto, las empresas, lo que creemos son impuestos europeos, comparemos nuestros impuestos con los impuestos europeos, pero todos, incluidas las cotizaciones sociales, y vayamos por esa vía, porque lo que sí que está claro es de que estamos en la vía del euro.
Por su parte, el presidente de FEPINE ha dicho que la disminución de las cotizaciones sociales no es suficiente, aunque los dos puntos pueden servir para mejorar la cifra de las empresas.
Gracias, Marta. Entre las medidas anunciadas por Rajoy está la reducción de en un 30% del número de concejales en los ayuntamientos. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, aplaude la medida, anuncia en breve un plan de recorte que afectará a empresas municipales y posiblemente también a los empleados públicos.
En el Ayuntamiento de Madrid, desde luego, estamos en el estudio ahora mismo de las distintas empresas públicas municipales. Ya lo anunciamos en el plan de ajuste que aprobamos y que aprobó el Ministerio de Economía y Hacienda hace unos meses, y en esa línea vamos a seguir trabajando. Y pronto presentaremos también un plan completo de distintas medidas que afectan al Ayuntamiento de Madrid. Hasta ahora, lo que hemos hecho en el Ayuntamiento de Madrid ha sido manteniendo el empleo. Yo no le puedo asegurar que esto se vaya a continuar en el futuro.
Cambiamos de asunto. Los mineros ya han llegado al Ministerio de Industria. La manifestación ha partido a las 11 de la mañana de la Plaza de Colón y es el colofón a la marcha que iniciaron desde diferentes puntos de España el pasado 22 de junio. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Los mineros ya han llegado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Lo han hecho antes de lo previsto, en torno a la 1:30 de la tarde. Han sido recibidos con aplausos y una gran ovación de los manifestantes que han querido acompañarles durante todo el camino en esta protesta. En estos momentos estamos escuchando al secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toso, dando su discurso. Vamos a escucharle.
Que no piensen que las vacaciones van a acabar con la capacidad de respuesta. Volveremos cuantas veces haga falta, cuanto sea necesario, contra los atropellos de este gobierno.
También hemos escuchado los discursos de los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT de León y de Asturias. En estos momentos también hemos visto algún movimiento dentro de los agentes de la Policía Nacional que se dirigían hacia la calle Pintor García Gris porque debía haber ocurrido algún altercado con alguno de los manifestantes.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a saber cómo está el tráfico teniendo en cuenta esa manifestación de los mineros por el centro de la capital. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora, debido a esta manifestación, todavía está cerrado el tráfico el paseo de la Castellana entre los nuevos ministerios y la plaza de Cuzco en los dos sentidos. Estén atentos también los conductores de vías aledañas porque obviamente les puede estar afectando, como es el caso de la avenida Concha Espina o las inmediaciones a Santiago Bernabéu.
Así terminamos. Más noticias en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando el partido de la una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Onda Madrid. El partido de la una.
Dos de la tarde y seis minutos, estamos en el partido de la una en sintonía de Onda Madrid. Antes de irnos a tierras segovianas para dialogar con el técnico del Getafe, con Luis García, una llamada de Alfonso Núñez desde Vallecas, porque Onda Madrid está en disposición de adelantar un nuevo fichaje para el equipo franjirrojo. Alfonso Núñez, buenas tardes.
Hola, Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes. Eso es la tercera incorporación. Decíamos anteriormente que tranquilidad en Vallecas. Pues bueno, esa tranquilidad se ha visto alterada con la llegada del tercer futbolista al Rayo Vallecano. Se trata de un viejo conocido para la afición madrileña. Es Adrián González, el que fuera futbolista formado en las categorías inferiores del Real Madrid. También un paso por el Getafe y actualmente en el Racing de Santander. Terminaba contrato el 30 de junio, estaba libre, ha estado negociando con el Rayo Vallecano y ya podemos decir que ha firmado para las dos próximas temporadas. Así que llega con la carta de libertad. Es el tercer fichaje tras las llegadas de Nicky Billy y también de José Carlos. Así que Adrián González, el fichaje sorpresa que puede anunciar ahora mismo Onda Madrid, jugará en el Rayo Vallecano las dos próximas temporadas.
A las 2:07 de la tarde, Alfonso Núñez les ha adelantado el tercer fichaje del Rayo Vallecano de cara a la próxima temporada. Adrián González, nuevo futbolista del conjunto franjirrojo, eso sí, evidentemente, cuando pueda firmar contrato y cuando pueda ser presentado, al igual que los otros dos futbolistas que hemos comentado. ¿Algo más, Alfonso?
Nada más, es la tercera llegada, así que al final actividad, también por Vallecas, y ya se ha cerrado por fin lo de Adrián, así que Paco Gémez poco a poco que va respirando tranquilo con la confección de la plantilla.
Adrián González, nuevo jugador del Rayo Vallecano, noticia que ha adelantado Onda Madrid en este partido de la una. Y ahora sí, nos vamos a tierras segovianas porque ya lleva allí algunos días el conjunto del Getafe y vamos a dialogar con el entrenador del conjunto azulón. Luis García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo va la preparación del equipo por tierras segovianas?
Bien, bien. Yo creo que no se me guió por las sensaciones del año pasado yo creo que es mucho más completa este año. Prácticamente tenemos toda la plantilla, no tenemos lesionados. El año pasado fuimos ahí con mucha gente del filial. Bueno, yo creo que hasta ahora mejores sensaciones, la gente ha venido también mejor de peso, positiva. Creo que llevamos una semana muy positiva, aunque bueno, ya digo que solo las primeras sensaciones.
Es lo que te iba a preguntar, ¿no? Que prácticamente estáis todos los que vais a ser.
Sí, yo creo que, bueno, pues a lo mejor tiene que ser alguno, pero bueno, nos faltan yo creo que una o dos incorporaciones y yo creo que un equipo que le falten una o dos incorporaciones a estas alturas es porque el trabajo está hecho. El año pasado nos podrían faltar en torno a 10 a estas alturas y eso es complicado. Y ya te digo que la sensación que tengo este año es de que esta semana que llevamos el trabajo ha sido mucho más productivo, mucho más intenso. Incluso los jugadores yo creo que han venido mejor. Incidimos mucho en eso en el verano, que se cuidasen y que viniesen bien de peso. El año pasado vinieron peor y bueno, pues creo que hay que estar satisfecho de la semana que llevamos.
No sé si para el club, pero para ti, ¿esto es positivo? Es decir, el contar, el saber que cuenta ya prácticamente con la plantilla concluida, finiquitada.
Claro, claro. Yo creo que ojalá viniesen los dos que faltan mañana mismo. Yo creo que cuanto antes tengamos los que van a estar, es lo que busca. Yo creo que eso ya lo sabíamos un poco. El cambio que se hizo el año pasado fue muy brusco de muchos jugadores y bueno, este año pues sobre todo teníamos, no sé, la ilusión de poder contar con gente cedida que no era nuestra y que gracias a Dios hemos conseguido contar otra vez con ellos, Pedro León y Moyá, y sobre todo Alexis después del tema del Cata. Y bueno, pues era, aunque no se podemos ir a fichajes, pero son fichajes porque no eran nuestros, entonces los perdimos y los hemos recuperado. Eso era una cosa importante y creo que ahora estar con todos pues adelanta trabajo, ya sabemos cómo funcionamos y creo que bueno, pues inicio de liga, sobre todo los primeros partidos fueron muy duros para nosotros y espero este año estar bastante mejor en ese inicio de liga.
Es verdad que Moyá, que Alexis, que Pedro León no eran vuestros, pero ya jugaron contigo la temporada pasada. Es mucho más fácil el acoplamiento, evidentemente. Tan solo han llegado Abraham y Lafita y tampoco les costará mucho.
No, yo creo que, bueno, repetir, el año pasado es que al final fueron 14 incorporaciones.
Sí, demasiadas, 14, sí, tal
y
vez.
Y además, tarde, o sea... Ah, porque sí, bueno, los 14 los hemos recibido el primer día, pero es que 7, 8, 9 vinieron en los últimos 10 días. Y la pretemporada que pasó fue muy dura para todos. Los chavales de filial nos ayudaron lo que pudieron, pero también tenía que hacer su equipo en el filial. Fue bastante complicado y creo que este año, ya te digo, creo que nos va a permitir llegar más frescos, más trabajados, en mejor estado al arranque de liga y tener un arranque de liga, espero, más satisfactorio que el año pasado, donde en los 10 primeros partidos ya te digo que íbamos últimos y sufrimos mucho.
Nos decías hace unos instantes que faltan un par de incorporaciones para cerrar ya completamente la plantilla de cara a la próxima temporada. Una de ellas, porque está en boca de todos, porque ya se lo hemos escuchado incluso al propio director deportivo del Getafe decir que va a ser Xavi Torres. ¿Cómo está el asunto de Xavi Torres? ¿Sabes algo nuevo? ¿Va a llegar pronto?
No, ahí el que te puede decir más cosas es Tony. Yo creo que ahora mismo hay un, según tengo entendido, hay un poco de lío entre Málaga y Levante a ver de quién es el jugador, y eso es lo primero que se tiene que solucionar. Es así, no sé cómo, tengo que llegar a un acuerdo entre clubes, pero después, no sé, no te cuadras muy bien de lo que pasó, pero no saben de quién es el jugador. Entonces yo creo que en cuanto eso se sepa, pues podremos saber si podemos contar con Xavi o no. Si es del Málaga, creo que puede ser, y si es de Levante, pues a lo mejor es más complicado, aunque nos gustaría también tenerlo. Entonces no depende de nosotros, ¿no? Pero vamos, yo te voy a repetir, creo que es Tony un poquito más el que está encima de eso, y bueno, ojalá se pueda incorporar, porque ahí necesitamos, solo tenemos a Medi Lacen, a Juan y a Michel, y necesitamos otro centrocampista de centro, porque solo tenemos tres.
¿Necesitas un centrocampista y qué más?
Y un delantero, creo que es lo que estamos pendientes. Tenemos delanteros a la plantilla como Miku, Wiza y Colunga, pero bueno, vamos a ver si incorporamos, y si incorporamos algo, tiene que ser algo que mejore lo que tenemos, y vamos a ver qué ocurre. De momento son los que hay y yo estoy contento con ellos, pero bueno, vamos a intentar también mirar a ver si podemos firmar un punto.
Cada verano se afronta con mayor alegría el posible objetivo del conjunto del Getafe. Yo creo que el año pasado os quedasteis un poco ahí a mitad de camino. Yo creo que este año, por lo poco que te conozco, Luis, yo creo que tienes las perspectivas mucho más altas de lo que concluisteis la campaña anterior, ¿verdad?
Yo creo que al principio lo que puedas aspirar al principio, después el terreno de juego siempre dicta cosas, ¿no? He puesto un ejemplo del año pasado de un equipo que empezó jugando Champions y que aspiraba prácticamente a estar entre los seis mejores y descendió, como es el Villarreal, y un equipo que aspiraba a mantener la categoría, como era el Levante, y jugó Europa, ¿no? Entonces, todo lo que sigue de palabra ahora para mí son hechos, ¿no? Es más que después tienes que montar el terreno de juego. Pero sí que creo que los equipos tienen que estar más estables unos segundos años que los primeros, por todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Entonces, yo sigo creyendo que hay siete equipos que están por encima de los demás, y creo que están en boca de todos: Madrid, Barcelona, Valencia, Atlético de Madrid, Sevilla, Málaga y Athletic de Bilbao. Creo que esos siete son siempre, o parten con ese cartel, lo que hemos dicho, pues también el Villarreal partía, ¿no?, por encima de los demás, y creo que nosotros sí que partimos, o tenemos que poner la obligación de partir por encima de otros siete, ocho equipos, ¿vale? A partir de ahí tenemos que estar casi siempre en la zona esa templada de la tabla, y después no renunciar a nada. Ojalá el equipo vaya ganándose, arranque bien, coja confianza y termine realmente optando por algo más, pero sabiendo que los rivales que no están por estar arriba son realmente muy importantes y nos ganan en todo, en presupuesto, en capacidad de comprar, en muchas cosas. Pero vuelvo a repetir, tenemos que ser ambiciosos, y el año pasado pasamos, no sé, 14, 15 jornadas en la parte de abajo, y creo que eso tenemos que borrarlo de principio. Tenemos que estar siempre en los puestos nobles de la tabla, y a partir de ahí ver si el equipo es capaz de dar un paso adelante. Eso creo que es el objetivo que tenemos que marcarnos, y eso, yo, para mí, es ser ambiciosos y es ser, desde luego, competitivos desde el principio.
Por eso te decía, Luis, que yo creo que el año pasado te dejó, o la temporada pasada, mejor dicho, vale, te dejó un poco de mal sabor de boca, ¿verdad?
Sí, yo creo que después de la remontada que hicimos, porque no hay que olvidar, yo vuelvo a decir que la jornada 10 éramos los colistas y el equipo pues no terminaba de arrancar, creo que hicimos una 23-24 partidos excepcionales, en el que fuimos el tercer mejor equipo de la liga y nos metimos en la parte noble para luchar. Y es verdad que después perdimos el día de Mallorca, nos salió un partido horroroso y el equipo no terminó bien. Y creo que eso, yo terminé bastante decepcionado con el final de liga, con los 4-5 más partidos, sobre todo. Bueno, podemos permitirnos, lo que pasa es que el final de liga tiene estas cosas, cuando el día de Mallorca no rindimos bien y no supimos estar a la altura, el equipo perdió la competitividad y eso no lo podemos permitir. Creo que se hizo un esfuerzo grandísimo para salir de los puestos de abajo y meterse con los puestos de arriba y tuvimos una oportunidad que no la supimos aprovechar. Esperemos que este año, ya te digo, estar siempre en esos puestos más nobles, en esos puestos intermedios, y que si en un momento va a llegar la oportunidad nos tiremos de cabeza por ella y pongamos todo lo que tenemos que poner para conseguirlo.
Imagino, Luis, que tienen muchas esperanzas puestas esta próxima temporada en hombres como Pedro León o como Guiza, ¿verdad? Que el año pasado no ofrecieron tanto como uno podía imaginar.
Bueno, el caso de Pedro León, yo creo que son dos casos diferentes. El caso de Pedro León, un chaval no podía ofrecer aquí ni en Madrid ni en ningún equipo que hubiese jugado porque estuvo lesionado. Es un chaval que venía con muchísimas ganas, también hizo una pretemporada horrorosa en el que prácticamente nos llegó el último día de mercado y creo que este año va a ser diferente, esperamos mucho de él, creo que es un jugador con una calidad grande y que tiene que darnos ese plus que el año pasado lo echamos en falta, sobre todo su concurso. Y Dani, pues el año pasado no le salieron las cosas, era diferente, jugó 33 partidos de liga, o sea, no es que no jugase o no contase para mí, ni mucho menos, jugó, me parece que no te puedo decir exactamente el partido titular, 12 o 15, y después siempre entraba, pero claro, un delantero no puede marcar 3 goles, un delantero que marca 3 goles, desde luego sus números son muy pobres, pero no de Dani Guiza, de cualquier delantero que juegue más o menos, si no juega, pues sí, pero habiendo jugado tiene que darnos más, entonces espero que una buena pretemporada, con un buen trabajo, también vino, y hay que en ese sí que le realmente lo respeto y le comprendo, vino de 2 años malos, de no hacer básicamente pretemporada, de estar lesionado, y eso también lo pudo acusar un poco. Creo que si consigue hacer una buena pretemporada, desde luego tenemos que esperar más, porque el segundo delantero o el primer delantero o un delantero no nos puede, que juega habitualmente, no nos puede aportar 3 goles. Si no, tenemos un déficit ahí que tenemos que corregir. Espero que sea así y que Dani nos aporte mucho más.
Ya las últimas. ¿Abraham va a ser un buen sustituto del Cata Díaz o no?
Bueno, Cata es un jugador muy difícil de sustituir. Cata es para mí uno de los mejores centrales de la Liga Española. Creo que es una pérdida muy importante para nosotros. Jugador que no conmigo, hablo ya con Michel, con el anterior entrenador, ha jugado todos los partidos en el Getafe, siendo para mí uno de los mejores centrales de la Liga. Entonces, es difícil estudiar ese jugador, pero esperemos que Abraham dé ese paso adelante. Es un chaval con futuro, es un chaval con muchas ganas. Le veo muy puesto, con muchas ganas de coger la dinámica del grupo y esperemos que en un futuro pueda dar como el Cata, pero estamos hablando de un jugador que ha dado un gran rendimiento. Ojalá no le echemos de menos, pero ya te digo que no es fácil la labor que tenemos para sustituirle, pero confiamos en todos, en Abraham, en Lopo, en Rafa y en Alexis, para que no echemos de menos al Cata.
Y ya la última, la salida de Casquero, ¿qué supone para el equipo, qué supone para ti?
Yo creo que lo explicó muy bien el club y Javi, es una decisión del club. Javi conmigo, o incluso creo que dijo una frase que la última temporada es la que más a gusto se había sentido y la que más valoraba y eso que en otros pues se llegaron a final de Copa del Rey y otras historias y creo que yo con Javi tenía buena sintonía, pero bueno, son decisiones del club, yo las tengo que respetar porque soy el entrenador. Javi también las ha respetado y las ha entendido y sobre todo creo que era un poquito en el vestuario un hombre muy importante, era un hombre que sabía lo que es el Getafe, que sentía bien esos 6 años que lleva aquí. Y bueno, pues la vida sigue, tenemos que encontrar otro que aparte en el campo, pues sobre todo nos dé en el vestuario lo que nos daba Javi. Y por mi parte, nada, desearle lo mejor, he disfrutado de él un año, ya te digo, el fútbol tiene cosas así, creo que hay que estar con el club, hay que apoyar al club y en ese caso su entrenador seguro que lo apoya y trabaja con los mimes que le den, que eso siempre es así.
Pues lo mejor también para ti, que será lo mejor para el Getafe, a seguir trabajando. Gracias, Luis, por atender el micrófono de Madrid.
Vale, hasta luego.
Pues las últimas noticias del Getafe son que 2 futbolistas ya se han desvinculado definitivamente del conjunto azulón. Se trata de Sardinero y de Escassi. Han sido traspasados ambos al conjunto del Hércules, donde ya estuvieron militando la temporada pasada. Y una llegada estaba a ser para el conjunto del Getafe B. Javi López, centrocampista del Málaga, ha firmado contrato por el conjunto del Getafe B. 2:00 p.m, 20 minutos, hacemos un alto y seguimos.
tienda del fútbol. La nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, ala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol. Avenida de los Castillos 1015. Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91-610-5663. Tu tienda M2000. Si quiere sentirse Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial. Cocina tradicional gallega de calidad, con un servicio excelente y acogedor. Sienta la fresca brisa del norte en Restaurante O Caldiño. No cerramos en verano. 91-575-1448. www.ocaldino.es.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua.
Ay, no sé. Canarias o Caribe. Baleares o crucero. Borja Mario, Jaime José. Por Dios, que alguien me ayude, que no sé qué hacer.
No te agobies, entra en logitravel.com y verás lo rápido, fácil y sencillo que es encontrar las vacaciones que siempre soñaste. Miles de destinos, miles de ofertas, siempre al mejor precio y con un servicio excepcional. Entra en logitravel.com.
¿Logi qué?
Logitravel.com. El destino está en tus manos.
¡Ferretero! ¡Ferretero! ¡Échame una manita!
¡Una manita!
¡Una manita en tu casita y una manita a tu jardín! ¡Una manita en tu cocinita y una manita para ti!
Entra en tuferretero.es y encuentra a tu ferretero, el del barrio, el de toda la vida, para que te eche una manita. Agrefema, Gremio de Ferretería de Madrid, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
El partido de la una.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Y hoy los de Montaquit, que van a patrocinar la noticia del resto de Primera, lo que deben conocer también nuestros oyentes de Onda Madrid y que nos acerca Pablo Martínez. Pablo, buenas tardes.
Hola, Unilla, ¿qué tal? Lo primero decir que el Valencia presentó...
Vamos a cambiarnos de micro, Pablo, ponte en aquel, tranquilamente, así coge los cascos, te los colocas y vamos a comenzar con las noticias de Primera.
Pues lo primero decir que el Valencia presentó ayer a su nuevo fichaje, el centrocampista Andrés Guardado, procedente del recién ascendido Deportivo de La Coruña. El mexicano llegó desde el primer momento con una gran ilusión y prometió un compromiso total ante la que será su nueva afición.
Vamos a ver si entra Guardado o no entra Guardado. Continuamos, Pablo. Vale. Da igual con sin sonido o con sonido.
Pues seguimos con más incorporaciones. Y es que Joel Campbell, Agra y Juan Carlos fueron presentados ayer por el Betis. Y el exjugador del Zaragoza y excanterano madridista, Juan Carlos, definió así a sus nuevos compañeros.
Bueno, pues a mí de Joel me ha llamado la atención la facilidad que tienen en hacer goles y la tranquilidad. Los mete como si nada. Y de Agra la velocidad que tiene de regate. Se pega el balón al pie y es muy explosivo.
Además, Pedro Ríos, ex del Getafe, ha sido presentado como nuevo jugador de Levante. El centrocampista andaluz decidió no renovar por el conjunto azulón y en su presentación explicó por qué ha elegido venir a un club como el Levante.
Hemos estado mirando las ofertas que teníamos para ir a otros sitios y bueno, desde que salió Levante la verdad es que bueno, creo que es un equipo que se asimila mucho a mis condiciones, porque es un equipo muy trabajador, muy luchador en cuanto a grupo, muy unido y pienso que es un equipo que a cualquiera le apetecería, ¿no? Y es más, con el aliciente de este año del intento de participar en la Europa League, pues una motivación más especial, ¿no?
Y por último, recordar que el Osasuna hizo ayer la presentación oficial de su plantilla de cara a la nueva temporada, donde también estuvieron presentes sus cuatro nuevos fichajes: Nano, Sisi, Arribas y Armenteros.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Hablamos de baloncesto porque ayer en el Palacio de los Deportes, España, en su segundo partido de preparación, ganó a Francia por 81-65. Rosa Vara de Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Será un partido importante porque, aparte de ser la reedición de la última final del Eurobasket, pues era un partido en el que se iba a probar mucho el estado físico de los jugadores españoles y no defraudaron. La mejor noticia fue la incorporación de Rudy Fernández, que jugó 20 minutos, que anotó 10 puntos, 3 rebotes, pero sobre todo que se le pudo ver a buen nivel después de la operación de espalda que tuvo a principios de este verano. Un Rudy Fernández que, al igual que Jul, también destacado en el partido, hablaban de lo contentos que están por cómo está yendo la preparación.
Dos equipos bastante fuertes, dos equipos que nos han puesto las cosas complicadas, pero como tú dices, contentos de las dos victorias, de cada vez vamos jugando mejor y la forma, yo creo que cada vez se está viendo de que poco a poco pues estamos cogiendo el ritmo.
Sí, contentos por el partido, por la victoria. Creo que el equipo pues ha dado un paso al frente ya respecto al partido de ayer. Hemos jugado pues más fluidos en ataque, sobre todo, más duros en defensa, más intensos. Hemos controlado un poco mejor el rebote, ¿no?, contra un equipo muy atlético como son los franceses, y bueno, creo que estamos por el buen camino y tenemos que seguir en esta línea.
De nuevo, Navarro no jugó ni un minuto y me parece a mí que hasta el amistoso anterior a que se vayan a los Juegos no va a aparecer porque se le está cuidando mucho. En Francia no estuvieron ni Batum ni Parker. Y bueno, la verdad es que aún así la exigencia física fue muy grande. Por eso Escariolo también terminó bastante satisfecho, porque puede ser que Francia sea una de las selecciones más físicas que nos podemos encontrar en los Juegos.
Creo que a nivel físico, sobre todo nuestros hombres interiores, también todavía tiene un margen de mejora importante. Hemos jugado contra un equipo extremadamente atlético, probablemente el equipo más atlético del mundo tras Estados Unidos. Y ha sido un excelente test para medir sea lo que ya estamos haciendo bien y sea lo que tenemos que mejorar todavía.
Bueno, pues otra victoria, por ahora 2-2 en esta gira, y hoy, lógicamente, después de dos partidos consecutivos, Escariolo ha sido bueno y les ha dado descanso a los internacionales porque ya era demasiada la carga física.
Merecido lo tienen. Gracias, Rosa.
Hasta luego.
Y en el panorama polideportivo, ¿qué podemos contar? Andrea Roca, buenas tardes.
Hola, Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues hoy tiene lugar la décima etapa del Tour de Francia, una de las etapas alpinas entre Masson y Bellegarde-sur-Valserine. Hoy toca Le Grand Colombier, uno de los puertos más difíciles, y es la primera oportunidad de los aspirantes de romper el dominio de Wiggins. En este momento hay un grupo de 25 escapados, entre ellos están Luis León, Ewey Martínez, Sagan y Scarponi, y sacan 10-25 al grupo. Por cierto, que aún tenemos a un español que, bueno, es el sexto en la general y todavía nos puede dar una esperanza. Él es Zubeldia.
Ahora mismo me siento fuerte y bueno, veo que puedo hacer algo bonito en este turno.
Y bueno, por otra parte, a Alberto Contador le han hecho hoy dos controles en 8 horas. Ha sido la UCI y la Agencia Mundial Antidopaje. Y bueno, también ha dicho que va a participar en el Eneco Tour el próximo 6 de agosto en Holanda y después en la Vuelta a España.
Pues no está mal esos dos controles. Y luego se quejaban los futbolistas de la selección olímpica. ¿Algo más?
Pues sí, por otra parte, en fútbol sala, el Inter Movistar ha presentado la nueva campaña de abonos para esta temporada 2012-2013 con el lema «Tú también juegas».
Llevamos ya 3 temporadas sin subir los precios de la campaña de abonos, y donde el abono general solo son 50 euros, pero si traes una persona dentro de la misma categoría general, que son para los mayores de 18 años hasta los mayores de 65, el segundo abono te sale a mitad de precio. Por tanto, dos personas adultas se pueden abonar por 75 euros para ver todos los partidos de Inter Movistar en el Pabellón Caja Madrid.
Gracias, Andrea Roca. Pues tenemos que ir. Prácticamente estamos llegando a las 2:30. Le vamos a dejar con los servicios informativos de Onda Madrid. Los deportes volverán esta tarde a partir de las 7 en el juego con Margot Martín. Nos vamos a despedir, eso sí, recordándoles la noticia que ha adelantado Onda Madrid a eso de las 2:06 de la tarde, y es el nuevo fichaje del Rayo Vallecano. Adrián González, exfutbolista del Real Madrid Castilla, exfutbolista del Getafe, exfutbolista del conjunto del Racing de Santander, se ha vinculado con el equipo de Vallecas por las dos próximas temporadas. Insisto, noticia que adelantaba Alfonso Núñez a eso de las 2:06. Ahora sí, les dejamos con los servicios informativos de nuestra emisora. Hasta luego, que pasen una feliz tarde.
Son las 2:30.
Hoy en Madrid, servicios informativos con Patricia Fernández.
Buenas tardes. Hoy en Madrid el presidente del Gobierno ha anunciado una amplia batería de medidas económicas para combatir el déficit. Se van a ahorrar 65.000 millones de euros en 2 años y lo harán, tomen nota, subiendo el IVA en 3 puntos del 18 al 21 y el reducido del 8 al 10, reduciendo también la prestación por desempleo a partir del 6º mes al 50% de la base reguladora. Se va a eliminar la deducción por compra de vivienda en 2013. Los funcionarios se quedan sin paga extra de Navidad y además verán reducidos los asuntos propios y los liberados sindicales, y la partida presupuestaria a los partidos políticos y a los sindicatos también se reduce un 20%, el número de concejales disminuirá en un 30%. Son importantes medidas que no le gustan a Mariano Rajoy, pero que no le ha quedado más remedio, dice, que tomar ante la crítica situación que atraviesa España. Sacrificios de los que asegura se recogerán frutos.
Porque gracias a estos sacrificios individuales podremos salvar lo que compartimos. Los españoles hemos llegado a un punto en que no podemos elegir entre quedarnos como estamos o hacer sacrificios. No tenemos esa libertad. Las circunstancias no son tan generosas. La única opción que la realidad nos permite es aceptar los sacrificios y renunciar a algo, o rechazar los sacrificios y renunciar a todo. La única pregunta que debe importarnos es: ¿servirá de algo? ¿Servirá de algo tanta estrechez y tantas aperturas? Mi respuesta es sí, con toda rotundidad.
La Comisión Europea ha aplaudido ya las medidas que va a aprobar el Consejo de Ministros el próximo viernes y que entrarán en vigor de inmediato, pero la oposición no las comparte. Creen que hay otras salidas. Por ejemplo, desde el Partido Socialista se tiende la mano al Gobierno para sellar cuanto antes un pacto hasta el año 2015.
Estamos dispuestos a sentarnos con nuestras propuestas, no a decir a todo que sí, sino a negociar y a procurar que se sienten los demás para este gran acuerdo que, repito, nos permitiría tener una austeridad justa, tener un plan de crecimiento y finalmente conseguir un depósito de confianza del que hoy carecemos.
La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha valorado estas medidas. Ofrece todo su apoyo al presidente, aunque reconoce Esperanza Aguirre que la subida del IVA no le termina de convencer.
Todas, con excepción de la subida de impuestos, la Comunidad de Madrid las ha puesto en práctica. La reducción de liberados sindicales, la rebaja de sueldos a los altos cargos, la reducción de todo lo que son, en fin, yo cuando las lea se lo diré, pero en general van en la buena dirección. Excepción hecha de la subida de impuestos, que la Comunidad de Madrid no ha subido los impuestos ni los subirá.
Enseguida vamos a entrar en materia, ya les adelanto que se avecinan movilizaciones, pero antes con Begoña Larcón y con Raquel Ruiz repasamos otras noticias del día en titulares.
Respuesta a los anuncios de Rajoy, Comisiones Obreras y UGT convocan a sus respectivas ejecutivas a una reunión urgente para estudiar movilizaciones, aunque anticipan una movilización general para la semana del 21 de julio. El CESIF anuncia paros parciales en julio y agosto y una posible huelga en septiembre.
La marcha minera culmina en Madrid desde Colón. Miles de personas acompañando a los mineros se han manifestado hasta el Ministerio de Industria para reivindicar el futuro del carbón. Los líderes sindicales han encabezado la protesta.
Brote de legionela, un vaporizador fue el origen de la infección que afecta a 57 personas. Aunque las pruebas han dado negativo, la Comunidad de Madrid insiste en que todos los afectados comieron en la marisquería de Móstoles analizada.
Nuevo intento, el Consejo General del Poder Judicial retoma el debate para elegir a su presidente tras el fracaso del último pleno. Joaquín Jiménez, José Ramón Ferrandiz y José Manuel López García de la Serrana fueron los candidatos más apoyados.
Onda Madrid, servicios informativos. tráfico.
Información útil, vamos a ver cómo se circula a esta hora por el interior de la ciudad. En el centro de pantallas del ayuntamiento está Jesús Masuki. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues todavía pendientes de esa manifestación. Ha finalizado, pero todavía está el tráfico cortado en el Paseo de la Castellana entre los nuevos ministerios y la Plaza de Cuzco, así como también está afectando a los conductores que acceden por la M11, ya que no se les permite el acceso desde la calle 30 al norte del Paseo de la Castellana.
Onda Madrid, servicios informativos. El tiempo.
En cuanto a la previsión del tiempo para las próximas horas, aunque a esta hora luzca el sol, tenga en cuenta que podría llover en algún punto de la sierra. Jaco Petrus, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora ya se puede apreciar cómo en la sierra están creciendo algunas nubes de calor. Son cúmulos que van a ir evolucionando un poco más durante las próximas horas e incluso llegarán a descargar algún chaparrón muy concentrado en la sierra más oriental. Siempre son fenómenos aislados, así que ni muchísimo menos esperamos una gran actividad tormentosa. Además, estos fenómenos van a quedar reducidos a zonas de sierra, así que en el resto de la región mantendremos un cielo prácticamente despejado, con temperaturas que hoy serán parecidas a las de ayer y que no van a superar los 33 grados en ningún punto. De cara a la jornada de mañana, volverá a dominar el sol de forma autoritaria. Mañana no veremos nubes de calor, en todo caso a última hora algunas de tipo alto, y mañana las temperaturas empezarán a subir a mediodía para alcanzar ya unos 33 grados en la capital. Es un ascenso que continuará durante la jornada del viernes, cuando incluso se activen los niveles amarillos por calor en las comarcas del sur de la región. Y es que el viernes, en zonas cercanas al Valle del Tajo, los termómetros conseguirán remontar hasta los 37 grados de máxima.
Gracias, Jacob. Pasan 36 minutos de las 2 de la tarde. Hasta ahora en Onda Madrid le contamos las noticias.
Onda Madrid, servicios informativos.
El 5, el 15, el 8.
¡Bingo!
No diga bingo, diga binget. ¡Binget! Juega con los binget en binget.es, nuestro bingo online.
Papá, ¿queda mucho? Papá, ¿queda mucho? Papá, ¿queda mucho?
¿Quieres acabar con este martirio? Reduce el tiempo de tus viajes. Si vas a ir al Levante o al Sur y odias los atascos, utiliza las autopistas AP36 y la R4. Viajarás más seguro, llegarás mucho antes y tus vacaciones empezarán desde que te montes en el coche. R4 y AP36, por menos de lo que te imaginas. Buen viaje.
Si quieres sentirse Madrid como en un rincón de Galicia, visite Ocaldiño, calle La Gasca 74. Desde